Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de esta casa, Cope Huelva, en un nuevo viernes de este curso pastoral que vamos ya terminando, pero con una Pascua maravillosa y esperanzadora, y deseando también que llegue lo que falta por venir, como es el caso del Corpus Christi, que dirán ustedes que aún queda bastante tiempo para ello. Pero es que el Ayuntamiento de Huelva Capital ya ha puesto en marcha el concurso de altares y balcones, y sobre ello vamos a tratar hoy con el concejal de Cultura, Nacho Molina, que ya está aquí sentado junto a nosotros. Javi González está en la técnica, moviendo toda esta maquinaria para que puedan ustedes escucharnos así de bien, y con las noticias está ya preparada nuestra querida compañera Ana Oreiro. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Alejandro.
21ª convivencia del alumnado de religión de bachillerato en El Rocío.
La aldea del Rocío acogió este pasado martes a más de 350 estudiantes procedentes de diversos centros educativos de la provincia, quienes, acompañados por su profesorado, han vivido una experiencia de convivencia marcada por la fraternidad, el testimonio de fe y el encuentro con el Señor en un entorno especialmente significativo para la vida de la iglesia onubense.
La parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Punta Umbría estrena un nuevo viacrucis escultórico.
La comunidad parroquial de Punta Umbría ha acogido con gozo la bendición de este nuevo conjunto artístico, que ha sido realizado por el joven artista onubense José Ángel Castaño Gallego. La obra, compuesta por 14 estaciones, ha sido concebida como un itinerario de oración que acompaña al fiel en el misterio central de la fe cristiana.
La diócesis de Huelva participa en la elaboración del material catequético para la visita del Papa a España.
La Delegación Diocesana de Catequesis de Iniciación Cristiana y Catecumenado de Adultos se ha centrado especialmente en la elaboración de los contenidos dirigidos a adolescentes, ofreciendo un itinerario adaptado a esta etapa vital, con el objetivo de favorecer una vivencia más profunda de la fe y una preparación adecuada para acoger la visita del Santo Padre prevista para el próximo mes de junio.
Nuevos pasos de fe en la diócesis de Huelva.
Seguimos con la misma delegación, porque la Catedral de la Merced vivió el pasado domingo 12 de abril una celebración de especial relevancia para la vida de la iglesia diocesana, en la que tres catecúmenos adultos recibieron los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y eucaristía, culminando así su proceso de incorporación plena a la comunidad eclesial. La eucaristía fue presidida por el obispo Monseñor Santiago Gómez Sierra, quien acompañó de manera cercana este momento tan significativo a los nuevos miembros de nuestra iglesia.
Y parejas de Huelva renuevan su compromiso matrimonial en un encuentro marcado por la fe, el diálogo y el amor compartido.
Los equipos de Nuestra Señora del sector de Huelva celebraron los días 11 y 12 de abril su tradicional encuentro de parejas y matrimonios en el Santuario de la Cinta. Un entorno lleno de serenidad que favoreció la reflexión, el diálogo y el compartir fraterno. Fue un fin de semana dedicado a renovar la mirada sobre el amor y el compromiso en el matrimonio.
Muchas gracias, Ana. Te escuchamos luego con la agenda. Sepan ustedes que, como siempre, toda esta información, mucho más ampliada y con más detalle, la tienen disponible en la página web diocesisdehuelva.es. En el día de hoy nos acompaña Nacho Molina, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, con quien vamos a hablar sobre este concurso de altares y balcones del Corpus Christi. Ustedes dirán que todavía, evidentemente, queda mucho para el Corpus, pero es que esta edición del concurso ya está en marcha, ya ha sido convocada, como decimos, por el Ayuntamiento de la capital, una iniciativa que busca implicar a la ciudadanía y poner en valor, pues, ese patrimonio cultural y religioso que tiene nuestra querida Huelva. Querido Nacho Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
Lo primero, por parte del Ayuntamiento, ¿qué objetivo? Yo decía que implicar a la ciudadanía, pero ¿qué objetivos persigue el Ayuntamiento con esta nueva edición de este concurso?
Bueno, el objetivo es intentar ir de la mano con lo que se ha llevado a cabo desde el propio obispado, ¿no?, que es la recuperación del Corpus en Huelva. La procesión del Corpus el domingo, pues es verdad que estaba muy mermada, había muy poca participación, la ciudad no la vivía, no había ningún impacto, ni se habían perdido hasta la tradición de los adornos, de los balcones, de los altares. Y creo que una tradición tan bonita como era esa y que significaba tanta para Huelva, pues una vez que el obispo de Huelva toma la iniciativa de recuperar la procesión el jueves por la tarde, pues creo que el Ayuntamiento hace bien en responder a esa recuperación, intentando fomentar que Huelva recupere sus tradiciones. Y es verdad que siempre un premio hace que participe más gente y te motiva más, y decir, oye, ¿por qué no hacemos un concurso de altares y de balcones en los que las hermandades o cualquier persona, cualquier asociación de la Iglesia o cualquier persona de manera individual, pues participe y de esta manera fomentemos la recuperación de esos altares y de esos balcones. En los últimos años creo que ese impulso se ha notado en la calle, creo que es una jornada muy bonita, y pasear por Huelva y ver fachadas totalmente repletas de altares, con imágenes, con flores, con cera, con doseles, cortinas, pues yo creo que el paso del Corpus ha ganado muchísimo, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, ¿no?
¿Qué aspectos se valoran? Porque lo has dicho, y no acicates el premio. ¿Qué aspectos se valoran especialmente a la hora de premiar esos altares, esos balcones? ¿La creatividad, el detalle religioso?
Hombre, evidentemente la originalidad, el esfuerzo también de... Se pueden montar altares de muchas formas, todos le agradecemos cualquier altar que se monte, pero es verdad que, bueno, pues hay altares que se ven que tienen un trabajo detrás, no solo del montar, sino de preparar, de pensar, de una infraestructura que no es fácil montar en la calle, de llevar candelería, candelabro, un dosel que coja la fachada entera de una casa, las imágenes que también, oye, pues si lleva imágenes buenas, pues oye, mira, o sea, que se le ocurre, como se suele decir,
trabajo,
¿no? que tú veas que diga, oye, este altar tiene un trabajo detrás de mucha gente y han buscado lo mejor para el altar y en definitiva para el Corpus y para Huelva, ¿no? Y eso es un poco lo que buscamos, que cada año se superen los altares.
Me lo has dicho antes, al final esa recuperación de esa tradición al jueves, ¿qué papel has notado desde que se decidió, bueno, que regresase del domingo al jueves en esa programación incluso cultural de la ciudad?
Bueno, no tiene nada que ver. El domingo, normalmente en el mes de junio, un domingo ya es muy difícil que salga malo. La gente está en la playa. En Huelva, esa fecha, organizar algo ya empieza a ser complejo. Hasta final de septiembre empieza a ser difícil. Entonces, además, si encima es temprano, porque no lo va a hacer más tarde porque hace calor, a las 10 de la mañana, una procesión, un domingo de junio, con todo mi respeto, es casi un suicidio. Porque la participación va a ser el que tenga la obligación de ir. No había público. Las hermandades, pues, los mínimos que se requerían para ir, asistían. Y ahora la tarde hace que la gente espere el Corpus. Aparte de los balcones y de los altares, la gente se echa a la calle. El mismo comercio está abierto y eso ya hace que haya mucha vida en el centro de Huelva. Participan los niños y niñas de la comunión, que los domingos ya, padre, pues, iba a la playa, no traía niño al Corpus. Ahora participan más en el cortejo. Participan más gente de las hermandades también en el cortejo. Y sobre todo el público, ¿no? Es que ahora las calles están llenas. La salida del Corpus un jueves por la tarde a un domingo por la mañana no tiene nada que ver. Y siendo la procesión más importante del año, que no se nos olvide, que es la salida del Corpus, pues hombre, yo creo que ese esfuerzo tenemos que hacerlo todo para que no sea una procesión descafeinada y que pasara sin pena ni gloria. Y es más, hasta diera pereza ir, ¿no? Pues decir, que ya el domingo... No, hay que cogerlo con ganas y yo creo que el jueves ahora se espera con ganas esa procesión.
Te voy a meter en un marrón. Si tuvieras que adornar un balcón, ¿cómo lo harías?
Bueno, yo tengo poco alma de Prioste. pero no sé, bueno, yo creo que hoy día es verdad que hay mucho gusto en esto y las hermandades se han evolucionado mucho, sobre todo en el tema de adornar. Yo adorno mi balcón y pongo en Semana Santa le pongo una tela en el balcón y punto. Pero hoy día en anticuarios se pueden encontrar verdaderas virguerías de colchas, de edredones que se ponen mucha gente, las colchas en los balcones, de telas antiguas que se pueden compaginar con otras, también de imaginería se pueden tirar de anticuario o gente que en sus casas, porque hay muchos ciudadanos que en sus casas particulares tienen imágenes que no las conoce nadie y que se pueden exhibir también esos días, se puede coger una imagen para poner en un altar. La flor también juega un papel fundamental en un altar o en un balcón. Y un poco combinando también con la cera, con candelabros, con velas. Bueno, o también, si no es una imagen, un cuadro, una pintura antigua o un cuadro moderno, pero que sea un gran cuadro, también puede servir de escena principal del altar.
Ha dejado más o menos claro, ¿eh? Por dónde va a tirar.
Ahora, que lo diseñe otro.
Que lo diseñe y que lo monte otro. Querido Nacho Molina, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, estamos muy pendientes y estaremos muy pendientes y seguiremos muy de cerca cómo Huelva recibe y quiere participar en ese concurso de altares y balcones, aunque no quiera participar, que engalanen, por supuesto, sus balcones y sus altares. Y como siempre, más que agradecido por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros y eso, sobre todo animar a que participen, como tú dices, en el concurso no, pero que la ciudad se vista de fiesta en ese día.
Nosotros debemos seguir leyendo, formándonos e interesándonos de la riqueza de los libros. Libros que, como saben, tienen disponible en la calle Concepción, en la librería Belva, desde donde nuestra querida hermana Pilar González nos cuenta ya una nueva recomendación literaria. Hola, Pilar.
Hola a todos. El libro al que nos queremos acercar hoy se llama Junto a la cristalina fuente. Es de Diego Martín Peñas, de la editorial PPC. Y está inspirado el título en un cántico del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que dice: «Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que llevo en mis entrañas dibujados». Y sabéis que San Juan de la Cruz esto nos quiere expresar ese deseo de encontrarse con Dios, de descubrir a Dios en su interior. ¿Por qué? Porque el hombre, sabéis, que lleva en sí mismo una sed de infinito. Todos deseamos dentro ese tener ese deseo de verdad, de amor, de luz, ese deseo de Dios. Y el hombre sabe, de este modo, que podemos dirigirnos a Dios y que podemos rezarle. Santo Tomás de Aquino dice que la oración es el deseo que el hombre tiene de Dios. Bueno, pues en este libro, de Junto a la cristalina fuente, nos habla de que muchas veces hablamos de la oración, pero poco la practicamos. Y nos invita y nos prepara y educa para tener este itinerario de oración. Nos habla principalmente así de los actores que intervienen en la oración. Y lo primero es la Trinidad. Nos habla de Dios, que es el que mueve nuestro corazón y el que nos invita a tener esta relación de amor, de coloquio permanente con Él. Este deseo que tenemos de saber que Dios nos habla y al que podemos hablar. Dios nos escucha y al que podemos escuchar. ¿Vale? También nos habla de la experiencia de oración del Hijo. Jesús, sabéis que es maestro de oración y de hecho es el que nos introduce y nos ayuda para que podamos tener esta oración con el Padre, esta relación con el Padre. Dice en el libro, hay un capítulo muy bonito en que nos comenta cómo Jesús nos incorpora a su oración. ¿Vale? Luego nos habla, claro, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a impulsar a tener esta experiencia de oración. Y por último nos habla de nosotros mismos, de los que queremos abrirnos para recibir y tener la experiencia de oración con la Trinidad. Veréis, es un libro que es sencillo, pero a lo largo de todos sus capítulos nos va como metiendo en el alma este deseo de ir descubriendo en nuestro interior nuestra hambre de Dios, nuestra necesidad de Dios, que si nos quitamos eso de nuestro corazón, nos quedamos vacíos. Pensaba de pronto que esto nos está pasando un poquito en Europa, como que nos estamos quedando sin Dios y nos estamos quedando vacíos. Bueno, pues este libro nos va a hablar de ese itinerario, de ese recuperar la frescura de la oración. ¿Para qué? Para recuperar la frescura de la fe. Os animo a que hagáis este itinerario de fe, que os digo, muchas veces hablamos de oración, pero este libro nos va a ayudar a entrar en este itinerario para este encuentro personal con Dios. Se llama Junto a la cristalina fuente.
Muchas gracias, hermana, por esta recomendación de este libro de Diego Martín, que, como saben, tienen disponible en la librería Belva. Nosotros cambiamos de tercio y nos enfocamos hacia Italia, más concretamente hacia Foggia, en la región sur de este país, porque Caritas Huelva ha realizado una misión profesional en Caritas Foggia dentro de la RAEM, la Red África-Europa para la Movilidad Humana, que hemos tratado también muchas veces en este mismo espacio. ¿Quién creen ustedes que ha estado en Italia? Pues nuestra querida compañera Peña Monge, que ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Peña, ¿qué tal ha ido esa misión?
Buenas tardes, Alejandro. Pues mira, ha sido una misión en la que hemos podido conocer de primera mano ese trabajo que hace la Caritas Foggia al sur de Italia con las personas en situación de movilidad. Y bueno, a nosotras, a Caritas, a las personas que hemos ido, nos ha ido María Macías como directora de Caritas Diocesana de Huelva, también ha venido Javier Ortiz, compañero de empleo que trabaja en la zona de los asentamientos con personas migrantes, y yo desde la comunicación, la cooperación, pues hemos aprendido mucho, ¿no?, de ese equipo, y también hemos abierto la mirada hacia una realidad migratoria que bueno, que es tan compleja para muchas personas.
Muchas visitas, y en una de esas visitas me ha llamado la atención, Peña, la del campamento Borgo Mezzanone. Supongo que habréis encontrado ciertos parecidos o ciertas realidades comparadas, ¿no?, con la situación en nuestra provincia.
Sí, ahí es verdad que teníamos la sensación de como una realidad paralela en muchos momentos, porque la situación de las personas que ligadas con el trabajo agrícola pues era muy parecida, ¿no?, a la que podemos vivir aquí en algunos pueblos de nuestra provincia. Y como bien has dicho, en Borgo Mezzanone pues vimos un asentamiento que es el más grande de Europa. En el día a día más o menos hay unas 4.000 personas, y en época de campaña puede oscilar entre 6.000 y 7.000 personas. Entonces, claro, los números son abismales, aunque la realidad a veces se parezca, pues no te dejas de sorprender, no te puedes habituar a ella. Y es cierto que bueno, que vimos a muchas personas en una situación de vulnerabilidad, que están allí para buscarse un futuro, para trabajar en estas campañas. Allí es el tomate y la aceituna. Uh-huh. y que bueno, y que estas personas, hay muchas que sí que se quedan allí, pero otras muchas pues van rotando de campaña a campaña, ¿no? Y como te decía, es una realidad que sí que nos puede sonar, pero que a la misma vez la mirada no se puede acostumbrar a esa vulnerabilidad, ¿no?
Y como decía antes, imagino que vinculado todo esto con la RAEM, que al final, bueno, pues esa red África-Europa que es trascendental en estas cuestiones migratorias, ¿no?
Sí, la verdad es que la RAEM, esta visita ha sido gracias a pertenecer y a colaborar con esta red que es tan importante para nosotras. Formamos parte desde Caritas Española como Caritas Nacional, pero somos 12 Caritas Nacionales. Y después nosotros desde Huelva, desde la diocesana, desde el territorio, pues aportamos y también nos nutrimos, ¿no?, de formaciones y también de experiencias como esta. Para nosotras el trabajo en red es un regalo, porque al final no te sientes una isla solitaria en tu trabajo, ¿no?, sino que puedes conectar, y lo que está ocurriendo en Foggia en este caso, ¿no?, pues lo puedes conectar con tu realidad, puedes aprender del equipo que trabaja allí en terreno, y así con otros países para nosotras. Y también desde el área de cooperación, pues es un regalo, ¿no?, poder formar parte de esta red y nutrirte de tantos compañeros y compañeras que están en el origen, en países como, bueno, Senegal, Mauritania, Guinea, pero también en países de tránsito, como también puede ser Marruecos, y en países de destino, como también puede ser Marruecos, porque muchos de los países de destino también son los africanos, o los europeos, ¿no?, como Italia, Francia o España.
Y esa es la realidad, que además pues hace que Caritas no solo trabaje sobre el terreno, sino que aprenda de situaciones y de terrenos y territorios en el que, aunque estén a miles de kilómetros, tienen una situación que, por desgracia, es muy parecida a la que vimos en nuestra propia provincia. Peña, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos a la realidad de Caritas Diocesana. Que tengas un muy buen finde y nos escuchamos el viernes que viene.
Igualmente, Alejandro, gracias a ti.
Ahora regresamos de nuevo con Ana Oreiro para que nos cuente la agenda de los próximos días.
El próximo 18 y 19 de abril tendrá lugar en el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, patrona de la ciudad de Huelva, un nuevo seminario de vida en el Espíritu, organizado por la Renovación Carismática Católica. Esta iniciativa está abierta a jóvenes y adultos que deseen vivir un tiempo de oración, formación y encuentro personal con Dios.
Gracias, Ana, a Javi, a Peña, a la hermana Pilar, a Nacho y a todos ustedes por estar, como siempre, al otro lado de la radio para escuchar esta información diocesana. Que disfruten del fin de semana. Nos escuchamos el viernes que viene.